hoy en TechBit.
En entrevista con Darío Lau, coordinador de la segunda cumbre nacional de Meet Troopers. Además, nos acompaña Raúl Martín, CEO de Campus Party México.
¿Ya sabes qué rompió el internet esta semana?
Actualiza tu vocabulario con el diccionario digital.
Además de nuestras reseñas, recomendaciones, apps, videojuegos, gadgets, redes y más en...
TechBit. TechBit. Tecnología y cultura digital.
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean un domingo más, 4 de la tarde, nada apresurado esto, ¿no?
Frescos, con tiempo.
Mira, como lechugas.
Claro.
Muchas gracias por estarnos escuchando completamente en vivo. Mi nombre es Alejandro Coronado. Les recuerdo que la forma de contactarme es en @soyelcoronado. Así me pueden buscar en cualquier red social prácticamente. Y pues bueno, también obviamente pueden buscar las redes sociales de este bonito programa que es TechBit.
Sí.
En facebook.com/
TechBit
Radio. Sí, sí. Iba a decir punto 5 otra vez.
No.
Bueno, sí, pero también recuerden, no olviden escuchar punto 5 de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Y pues bueno, ya lo escucharon, ¿no? Ella no merece no necesita presentación, porque sí la merece, pero que lo haga ella sola.
Y hoy temprano, más temprano que la otra semana.
Llegó primero que yo, Vero, imagínense.
Sí, ya casi nos chocábamos allá en la entrada, pero muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Verónica Rodríguez y a mí me encuentran en redes sociales como Vero Electro Roth, para que nos comenten, nos sigan y pues ahí sigamos haciendo comunidad durante la semana.
Sí, ¿no? No olviden también estarse comunicando pues en cabina y demás.
Si quieren unos saludillos o
sí,
algo.
Sí, ¿por qué no? Deberíamos de empezar a hacer preguntas. Fíjate, Amaranta, reproductora .5, me dice, ¿te hace falta contacto con el público? Y tal vez sí.
Pues pero, hay que empezar, ¿no?
¿Qué preguntamos, Vero?
No sé. ¿Qué
será bueno? A ver.
Vamos pensándolo y ahorita hablamos de eso.
Sí, da igual, en un rato vemos lo de la pregunta del día.
Perfecto.
Pero bueno, me es muy grato presentarles a ustedes a Darius Lau, coordinador de la segunda cumbre nacional de Meet Troopers. Darius, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Vero, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí en su auditorio.
No, al contrario, gracias a ti por venir hasta acá desde cualquier otra parte de la ciudad.
Desde lejano Chapultepec.
Y con este calor, además.
Sí, sí hace calor.
Bueno, Darius, cuéntanos un poco acerca de esta cumbre de Meet Troopers, porque, bueno, Meet Troopers es, ya hemos tenido la oportunidad de platicar con parte de pues, comunidad, ¿no? Y sí, que es como la comunidad de comunidades, según yo.
No,
siempre me falla.
No es la mejor manera de describirlo, por lo menos desde mi punto de vista. Pero bueno, cuando hablamos de comunidades, son estas personas que se reúnen de manera altruista para compartir conocimiento, ¿no? Es como divulgación de conocimiento.
Ah, mira, qué buena definición.
Y entonces, estas personas que compartimos esto de manera, como un proyecto de voluntariado, nos reunimos y generamos un proyecto para hablar no necesariamente de hacer una comunidad de comunidades, sino de ver cómo mejoramos este tema de las comunidades. Quizás comunidades no es la mejor manera para describirlo, okay, porque a final de cuentas es una especie de movimiento social que ayuda a articular el conocimiento, ¿no? Pero esto es súper importante porque significa que ya hay un esfuerzo consciente de reconocer la labor que esto genera en la sociedad, de incluso en lo que apoya para el tema de tecnología y divulgación de conocimiento. Y como red, como Meet Troopers, estamos generando un segundo evento. Es un evento anual en el que convocamos a todas las comunidades que se reúnen aquí gracias a la ayuda de lo que es Campus Party. Y en el marco de Campus Party nos reunimos para platicar de qué es lo que hacemos, ¿no? Y de los diferentes problemas que viven cada uno de los proyectos, ¿no? De cada una de las comunidades.
Muy bien. Esta parte de la cumbre, bueno, ¿qué día en específico va a ser?
Mira, sucede el 7 de julio, de hecho el próximo viernes a las 11 de la noche en el escenario principal de Campus Party. Entonces, si están por ahí, pertenecen a alguna comunidad o quieren escuchar más del tema, acérquense. Idealmente estamos esperando a 2 embajadores de cada comunidad. Hay un registro previo, porque es un evento en el que vamos a trabajar. Hay un registro previo y esto se va a hacer en el stand de Meat Troopers, que va a estar frente a la jaula de drones.
¿Esto va a ser, el registro tiene una fecha límite de registro?
¿O hasta
5 minutos antes de entrar a...?
No, idealmente a las 4 de la tarde del viernes ya sería como lo último que estaríamos haciendo. Pero si están trabajando en comunidades, si están en Campus Party, acérquense al stand de Meat Troopers para entender qué es lo que estamos haciendo como red y ver cómo podemos aportar entre todos.
Dentro de esta ponencia que les va a tocar, ¿qué son los temas claves tal vez para Meat Troopers?
Súper, mira, no es nada más una ponencia, en realidad es lo que no estamos tratando de hacer. Okay. No queremos que sea así de, vino una persona y nos va a platicar nada más, sino se trata de darle el escenario a las mismas comunidades. Ajá, exacto, pues en realidad el foro, lo que importa no es Meat Troopers, sino las comunidades que forman parte.
Claro.
Y la idea es que diferentes agentes de las comunidades que ya existen, de diferentes partes de México, nos vengan a platicar de por lo menos 3 problemas clave que viven las comunidades, desde cómo nacen y surgen, cómo pueden buscar patrocinio y luego el rol que tienen estas comunidades en el ecosistema de innovación. Vamos a hablar también, vamos a tener un pequeño panel donde van a hablar diferentes comunidades para también darles como el micrófono a todos. Y por último vamos a tener algo que le llamamos co-creatón. Y lo interesante de esto es que vamos a trabajar con diferentes... vamos a separar a las comunidades por ecosistemas. Entonces, lo que está sucediendo aquí en Guadalajara no es lo mismo que está pasando en el sur de México. Y las problemáticas y necesidades no son las mismas. Entonces, la idea es que nos sirva como un punto de encuentro para que los que están trabajando en el sur se conozcan, los que no se conocían, y podamos encontrar un discurso general.
Sí. Esta parte también, pues ahora sí como de formar... una comunidad, ¿sabes? Yo he tenido como el conflicto de que a mí me gustaría formar, porque lamentablemente no tengo la oportunidad de ser parte de una de estas comunidades, pero es
porque
como...
¿Porque no has querido, Alejandro?
Porque no sé cómo acercarme, o sea, no es que no sepa cómo acercarme, no sé en qué nicho podría entrar yo, ¿no? O sea, no sé de qué forma podría yo colaborar en una comunidad, ¿no? Ese es el conflicto que yo tengo.
¿Sabes? Yo creo que es más bien una cuestión de irte acercando. Es tal cual, justo ayer platicaba con... Ni siquiera necesitas ser tan sociable. Luego se te da. Es interesante eso. Pero una de las cosas que te pueden servir justamente es entrar al website de Meat Troopers y ver como el listado de las comunidades que hay. Entonces, o sea, vete yendo como por categorías, ¿no? Y ve investigando como, bueno, me meto a su fanpage, si algo me llama la atención, y si veo que va a haber un meetup, asisto a ese meetup, y si me late, pues voy al siguiente, y si no, voy a un meetup de otra comunidad, ¿no? Entonces, lo padre es que luego hay como diferentes, lugares físicos donde varias comunidades se juntan. Entonces, hasta el día que vayas, por ejemplo, en el caso de Hacker Garage, siempre va a haber una comunidad, ¿no? Entonces, quizás esa pueda ser una forma de iniciar. No sé cómo ves.
Pues, primero
quítate la timidez.
Creo que también es esta parte, ¿no? De acercarte al identificar, identificarte con una comunidad, ¿no? En esta parte, por ejemplo, Meat Troopers, va a estar también apoyando como al resto de los campuseros ahí a que se unan. Digo, bueno, a fin de cuentas es networking, ¿no? A fin, uno mismo debería de acercarse, pero ¿qué disponibilidad les puede poner Meat Troopers, por ejemplo?
Lo que podemos hacer es canalizarlos a la comunidad adecuada.
Claro.
Quizás la pregunta va por ahí, ¿qué es lo que te interesa, no? En mi caso, a mí lo que me gusta es como el tema maker, lo que tiene que ver con las manos, cosas que mezclan carpintería, electrónica, soldadura con costura. Eso es lo que a mí me apasiona y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, en realidad, busca algo que te guste y acércate.
Ok. Oye, y esta parte también de... Perdón, es que aquí tengo la mochila muy cerca, no me deja moverme. Esta parte, en cuanto a Meat Troopers, ¿qué tan difícil le ha sido a esta sociedad, comunidad, más que no sé muy bien
cómo... Somos una red de comunidades. Claro. Y quizás esa es la parte clave. Como red, lo que buscamos es trabajar entre las comunidades.
Exactamente. Esta red... ¿Cómo, cómo se le facilita su movimiento dentro de la ciudad, tal vez? Tiene no tanto un apoyo económico, pero a lo mejor una facilitación que le dé gobierno, que le algún, no sé, hasta algún espacio que en lugar de rentárselo se los preste para hacer reuniones, cosas así.
Ok, a final de cuentas, las comunidades son voluntarios, uh-huh, y MeTroopers es como una red de voluntarios de los que ya son voluntarios, ¿no?
Claro.
Entonces, como tal, la mayoría de los que estamos ahí, prácticamente todos, lo hacemos ahí por convicción en lo que estamos haciendo como comunidades.
Sí.
Entonces, en realidad, nadie es un salario, sí tenemos una figura legal como asociación civil, pero todos lo hacemos de manera voluntaria. Sin
sí, claro,
embargo, en el ecosistema hay diferentes actores que apoyan a la red, porque a final de cuentas creen en la labor de las comunidades. Están múltiples espacios colaborativos, desde Nevermind, Hospicio y diferentes espacios que nos dicen, aquí está, hagan sus reuniones aquí, okay, y aquí les prestamos todo, ¿no? Sillas, micrófono, proyector, para que la gente se pueda reunir y hablar de un tema en común. Además de eso, hay alianzas que tenemos con universidades y hay otros acercamientos que tenemos con la Secretaría de Innovación, etcétera, porque vemos el valor que tienen estas comunidades en el ecosistema.
Sí, oye, sí, precisamente a eso me refiero, no me refiero tanto como si recibían un sueldo o cosas por el estilo, ¿no? A fin de cuentas, como ya lo dices, es algo que viene de que le nace a cada persona.
Sí.
Y bueno, esto también lleva un poco más de trabajo, ¿no? Hacer la red que esté uniendo a todo este tipo de proyectos. Por ejemplo, ¿ustedes son los que se encargan de buscar a las distintas comunidades o necesitan que cada comunidad se acerque a ustedes?
La verdad es que, mira, esto pasa en casi con cualquier organización que vive a través del voluntariado, es que manos en realidad faltan más de las que sobran. En realidad, lo que tratamos de hacer es a las que ya están conectándose con nosotros, las tratamos de vincular entre ellas y tratamos de colaborar, ¿no? Entonces, en realidad, la puerta y el inbox siempre está abierto para que cualquier comunidad se contacte con nosotros y poder como vincularlos a la red. Por eso justamente existe este punto de encuentro físico, porque muchas veces estas conexiones suceden de manera nada más digital, y justamente por eso sucede la cumbre, para poder ahora sí vernos las caras y saber, ustedes son los que están trabajando en el norte, nosotros estamos en el sur, ¿qué es lo que podemos hacer entre todos juntos?
Sí, esta parte también como, no sé, bueno, este es el congreso, es la cumbre nacional, ¿cuántos estados de la República van a venir o solamente es pues la gente que vino a Campus Party va a estar solo colaborando ahí?
Te entiendo, por ahora estamos limitados al foro de Campus Party, pero claro, Campus Party como tal tiene un poder de convocatoria inmenso.
Por supuesto.
Y casi cualquier comunidad, somos una red a final de cuentas de comunidades de innovación, tecnología y emprendimiento, casi cualquier actor de tecnología, innovación y emprendimiento sabe de Campus Party o va a asistir o tiene algún colaborador que va a ir. Entonces por eso es también un punto ideal. Ahorita por ahora sucede solo dentro de Campus Party, pero vamos a tener también una cumbre en Monterrey, Monterrey Inc. Y vamos a tener en Inc. Monterrey, perdón. Y vamos a tener otro evento en la Semana del Emprendedor en ADEM, que va a ser una cumbre, pero del Centro de México.
Vaya. Oye, esta parte también como ya de las cumbres, bueno, ¿qué tan importante es para ustedes el que se estén haciendo, ¿no? Obviamente es la difusión y el crecimiento y se demuestra cómo se están expandiendo, pero también el trabajo que lleva poder desarrollarla, poder ampliarla. Más bien, quiero enfocarme más en qué se necesitan para que exista una tercer cumbre de MeTroopers.
Súper, mira, así como somos ahorita, somos más de 50 voluntarios, nada más organizando
solo
este
ustedes
evento. Ajá. Y es gente que sale a la universidad y se viene a una reunión que tenemos, ¿no?
Claro.
Salen del trabajo o se escapan un ratito de algo que tenían para poder venir y aportar. Entonces, en realidad, ¿qué se necesita? Se necesitan más manos, si es que hay, pero al final de cuentas lo que buscamos es que surjan más comunidades y que las que existen se fortalezcan. Al final de cuentas, cada reunión que tiene una comunidad ayuda a que otra persona conozca o un poquito más de tecnología o se anime a emprender. Todo eso ayuda a generar una catarsis para empujar la innovación y la tecnología.
Sí. Bueno, llegó el momento de ir a una breve canción. Bueno, pues ni tan breve, ¿no? Pero ¿qué canción vas a poner?
Vamos a escuchar primero, ¿es Bougainvillea? Nada más quiero estar segura. Ah, ok, vamos a escuchar a Beach House y regresamos.
Vamos. Ya estamos de regreso y bueno, aquí me saludan esta Karina Flores, que nos está escuchando. Dice que mientras barre y tapea, mientras está haciendo ahí los labores domésticos. Muchas gracias, Cari, por estarnos escuchando. Saludos desde acá, desde Ignacio Jacobo. Pero bueno, sigue con nosotros Darius para seguirnos contando acerca de cómo le está yendo y cómo va a estar la onda con Meet Troopers y su
segunda cumbre
nacional. Ando.
Nerviosón. Es que ya quieres ir ya te mueres por ir a una comunidad, ¿no?
Sí, o sea, y precisamente
entra la emoción.
Ahorita hablábamos de eso, ¿no? De cómo Alejandro Coronado se puede acercar a una cumbre, ¿no? Y precisamente me pregunta
Darius.
A una comunidad, sí, claro. Me pregunta Darius que qué me interesa. Y le digo, pues me gusta el do it yourself y pues hablar de tecnología, ¿no? Y videojuegos y cosas así. Pero bueno, Darius pertenece a una comunidad donde precisamente es esta parte de hacer cosas con las manos, ¿verdad?
Sí, nos llamamos Makers GDL, tratamos de ser quienes empujan el movimiento Maker aquí en Guadalajara. Hacemos tres cosas, organizamos un evento mensual, el segundo jueves de cada mes, organizamos talleres usualmente gratuitos y mantenemos y organizamos el Makerspace de Hacker Garage, que a grosso modo es un taller de herramienta compartida para el uso gratuito de la gente. Entonces la gente puede ir y utilizar las herramientas y justamente es con el espíritu de que la gente le pierde el miedo a intervenir en el mundo que le rodea a través de las manos.
Sí, muchas personas podrían pensar que a lo mejor en estos talleres pues van a ir a crear robots, ¿no? Cosas por decir, que también.
Sí se puede.
Sí se puede. Pero también si alguien no está tan metido en las ondas como más de ingeniería o de ciencia, pero pues quiere hacer, no sé, algo de con madera o algo por el estilo, también puede entrar ahí.
Claro, de hecho, perdón, es un pequeño comercial, pero el Hackerspace, Hacker Garage como tal, tiene todo un espacio justamente para eso, ¿no? Hay un área como para carpintería, hacemos cosas alguna vez que tienen que ver con herrería, que ya es una soldadora, algunas cosas que tienen que ver con corte de vinil. Justamente en los Makerspaces también hay espacio para máquinas de coser, en realidad. Uh-huh. Es el espectro amplio en el que en cualquier cosa que puedas hacer como con las manos, es justamente el espíritu, ¿no? El DIY, el do it yourself, que es lo que tratamos de promover, más que una herramienta o una tecnología en específico.
¿Y cómo logra sobrevivir este Hackerspace? ¿Toda la herramienta es donada? ¿Ustedes la compran? ¿O cómo funciona?
Como tal, Hacker Garage también es una asociación civil. Sobrevive principalmente a través de donaciones y estamos generando diferentes proyectos para ampliar la sostenibilidad del proyecto. Es un proyecto que lleva ya más de 6 años. Es una casa de más de 500 metros cuadrados. Es un espacio donde constantemente justamente se reúnen diferentes comunidades. Yeah. Y lo padre es que hay mucha diversidad, desde lenguajes de programación, hay foros para hablar de mujeres en tecnología, de diseño, de UI, hay diferentes cosas. Y todo eso sucede en no nada más en este lugar, sino en múltiples lugares que abren las puertas a las comunidades.
Sí. Oye, bueno, ya regresando un poco más a esto de la cumbre, bueno, hablabas de que ya se está planeando llevar a Monterrey.
Sí.
¿Cómo
sí,
funcionaría esta cumbre de Meet Troopers en Monterrey?
Ah, mira, es algo muy emocionante. Como tal, Meet Troopers, otra vez, somos puros voluntarios. Entonces, lo que sucede es que, eventualmente, a través de redes, conocemos a otras personas que están trabajando el tema de comunidades en Monterrey. Okay. Les platicamos de lo que hace la red y ellos dicen, estaría padrísimo que también hiciéramos algo así acá. Entonces, ellos también se lo llevan al marco de otro gran evento, que es el INC Monterrey, que es en el TEC de Monterrey. Es un gran foro de innovación y tecnología. Y ellos van a replicar justamente un modelo similar. Creo que lo está coordinando Eden Candelas de Hackerspace Monterrey.
Okay.
Y ellos justamente buscan llevar también otra vez esa conversación para las comunidades del norte.
Sí.
Y lo mismo va a suceder en DF en la Semana del Emprendedor en IADEM.
Okay. Fíjate, esta parte de emprender creo que es una de las cosas más importantes que tratan de subsistir hoy en México, ¿no? La parte de que con el sueldo que estoy recibiendo en todo el lugar no me alcanza, por lo tanto, pues busco emprender, ¿no? Dentro de no sé si en la cumbre vayan a tomar esta parte de cómo iniciar una empresa o cómo llevarla. O
la cumbre en especial es para hablar como de temas de comunidades o de cómo gestionar las comunidades uh-huh. entre las mismas comunidades, ¿no? Sin embargo, hay diferentes comunidades que hablan del tema de emprendimiento.
Sí.
Desde emprendedores anónimos, donde hablan de errores que cometen los emprendedores, etcétera. Hay eventos que se enfocan en mejorar los pitches, como Fuck That Pitch. Está
incluso también,
Fuck Up Nights, perdón.
No, está bien. Incluso también yo de parte de Geek Girls, nuestra comunidad busca crear emprendedoras. Entonces, claro. Y nosotros somos parte de Meet Troopers. Entonces, más bien es ahí, exacto, como dice Darius, como quién es, qué es o cuál es la finalidad de cada comunidad. Entonces, como dentro de la cumbre va a haber diferentes charlas, talleres, workshops, va a haber como diferentes temas que se van a tratar, pero digamos, sí, o sea, como circulando a las comunidades, pero finalmente tiene que ver, ¿no?
Entonces, sí, no es esta parte de formar una empresa, sino que simplemente ya las mismas comunidades ya están, te pueden ayudar a lo mejor a salir, ¿no? No como empresa tal vez, pero sí como persona, emprendedor y demás.
Más que esta ayuda que generan las comunidades es una ayuda muy, quizás a veces intangible, y por eso a veces es difícil entender el valor del trabajo de las comunidades, pero en realidad lo que termina pasando es que se vuelven un punto de encuentro. Entonces, tú que estás emprendiendo, por ejemplo, solo por ponerlo en el caso del emprendimiento, tú te acercas a otras personas que están en ese proceso de emprender o están comenzando o ya lo hicieron. Y eso genera conexiones. Y tú puedes ya escuchar de la experiencia de otras personas, etcétera. Y todo con eso genera el ecosistema. Entonces, en realidad lo que las comunidades son principalmente son puntos de encuentro para ciertos temas. Y con eso la gente eventualmente, de manera natural, genera o empresas o proyectos, etcétera. Me ha tocado ver empresas enteras que han salido de gente que no sabía nada de electrónica, por ejemplo, y ahora hacen un proyecto de electrónica y de IoT que venden en todo México, ¿no? Pero son personas que hace 3 años no se ven nada y empezaron acercándose con la inquietud de saber más y conocieron a otras personas que les fueron enseñando a través del ejemplo, etcétera.
Sí, esa es una parte muy padre dentro de las comunidades, ¿no? El hecho de que nadie está cerrado a enseñarte. Al contrario, ¿no? Es como esta parte de colaborar y explicar a los demás. La verdad es que es algo que es muy padre, muy bonito. A mí me parece realmente así como dice la palabra, bonito, ¿no?
Sí, y es como muy, muy genuino, pues. Sí, o sea, realmente claro. Tú te acercas a una comunidad y pasa, ¿no? O sea, si tú tienes como ese ímpetu, es la gente que continúa en las comunidades y que ya tiene 5 años en su comunidad, 6 años, ¿no? O sea, claro. Lo ves desde esa perspectiva, es como muy, muy natural.
Sí. Oye, Darius, perdón. Pues bueno, ya están agotadas las entradas a Campus Party, ya es muy difícil que alguien, tal vez a esta altura de la semana, pueda ir a conseguir una entrada o la forma de entrar. Pero, bueno, para toda la gente que va a estar ahí, pues invítalos. Y para los que no, pues diles cómo pueden streamear o si va a haber streaming de la cumbre.
Claro que sí. Para las personas que estén involucradas en el tema de comunidades y que vayan a asistir a Campus Party, los invitamos a asistir a la cumbre. Por favor, hagan un preregistro. Esto es en el stand de Meet Troopers, frente a la jaula de drones, hasta el viernes. Ahí les van a entregar una pulsera y una playera para entrar al evento. Y ahí vamos a poder hablar de comunidades. Para los que no puedan asistir a Campus Party, sí va a haber un streaming del evento. Lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Y quizás nada más me gustaría hacer una aportación. Y es que para los que asistan y los que no puedan asistir a Campus, lo que hacen las comunidades quizás es como empujar el espíritu de Campus o de Campus Party en todo el año. Entonces es tener otra vez foros para platicar con personas sobre lo que te gusta, y esto se repite durante todo el año, no solo en Campus.
Claro. Sí, eso es algo importante, ¿no? Que sepan que Meet Troopers no solamente va a estar aquí para un evento como Campus Party, ¿no? Sino que realmente está en Guadalajara, está todos los días y disponible, ¿verdad?
Más que Meet Troopers, las comunidades son las que constantemente siguen haciendo, y Meet Troopers es como solo un catálogo y una red para conectarlas a todas.
Claro. Oye, Darius, pues si la gente se quisiera comunicar contigo y acerca, o comunidades que a lo mejor aún no están conectadas con Meet Troopers, ¿cómo lo pueden hacer?
Claro, las comunidades nos pueden contactar a través de Twitter, @MeetTroopers, MeetTroopers, o en Facebook como MeetTroopers, otra vez, MeetTroopers.
Como de Stormtrooper, pero sin el Storm.
Exacto, con Meet de reunirse y Trooper de Stormtrooper.
Claro. Bueno, pues llegó el momento de ir a un corte. Darius, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias
por invitarme. Muy bien.
Puedes volver cuando quieras, de verdad, está la puerta abierta.
Muchas gracias.
Para que puedan venir. Cualquier comunidad también que nos esté escuchando que quiera venir a contarnos, pues contáctenos en facebook.com/ TechBeat Radio. Exactamente. Pues vamos a un pequeño corte, pero primero nuestros diccionarios digitales, a ver si les gustan. Así que vamos a corte.
Hacker. Este término se da a conocer después de la segunda mitad del siglo XX,
en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Y se refiere a un entusiasta de la programación que considera poner la información al alcance de todos. Eric Steven Raymond, conocido como historiador de la cultura hacker, dice que un hacker
tiene como motivo principal crear softwares para distribuirlos de manera gratuita.
Es recomendable diferenciar
entre hacker y cracker,
ya que si bien los dos son expertos en informática, el cracker, a diferencia del hacker, hace uso de sus conocimientos con fines ilícitos.
TechBit, regresamos. TechBit, continuamos.
Hackathon. Su nombre resulta de la fusión de las palabras
hacker y maratón.
Un hackathon es una actividad donde se reúnen especialistas de diferentes disciplinas con conocimientos complementarios para desarrollar una solución a un problema en concreto. Se han realizado muchos maratones alrededor del mundo y algunos de los más famosos se realizaron en Michigan
2 veces al año con 700 hackers, Filadelfia con 200 y California con 500 en un plazo de 3 días.
Uno de los más grandes es el organizado por la NASA, una vez al año, que se realiza en 134 ciudades alrededor del mundo con más de 14.000 hackers durante 3 días. Y el organizado en Guadalajara el año pasado por
Campus Party,
donde reunió a 20.000 hackers para buscar soluciones al problema de la pobreza en México. Es así que un hackathon busca proponer soluciones tecnológicas a problemas reales sociales.
Estamos de regreso en TechBeat y estamos escuchando todavía de fondo a Bougainvillea con esta canción que se llama Kenny. Y pues muchas gracias por continuar escuchándonos aquí en TechBeat.
Sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, las entrevistas pues siguen. Y esta vez, pues me da mucho gusto, la verdad, que tuvieron tiempo de venir hasta acá con todo el ajetreo que seguramente tienen en Campus Party, porque nos acompaña Raúl Martín Porcel, que es CEO de Campus Party México. Raúl, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir, Raúl.
Sí, y pues bueno, cuéntanos, esta vez en Campus Party, ¿qué es lo que nos vamos a poder encontrar? Bueno, así como ya entrando de lleno.
Pues yo creo que nos vamos a encontrar pues lo de todos los años, con bastantes mejoras y crecimientos, ¿no? Entonces todas las áreas que tradicionalmente Campus ha ido teniendo, ya hace unos años inauguramos por primera vez la pista de drones, el año pasado el Makerspace o el área de realidad virtual, todas estas áreas que año a año hemos ido sumando al evento se ven de nuevo otra vez implementadas, incluso más grandes y con más capacidad. Y traemos áreas nuevas, traemos toda una zona nueva de robótica, de luchas de robots, de competiciones muy interesantes. Hay casi 20 categorías de competición de robótica. Por primera vez también traemos un área para niños que se llama Talent Kids, donde vamos a tener a grupos de niños visitándonos todo el tiempo, dando talleres y workshops de programación, de robótica, de emprendimiento. Va a haber también un área nueva para Women in Tech, se llama Talent Woman. También hay una parte nueva para ejecutivos y directivos de tecnología que va a juntar, pues hasta ayer teníamos 2.800 registrados, directores de tecnología de gobierno, de universidad, de medios de comunicación, de empresas, que le da otro nivel al encuentro, porque pues al final ahí están las personas que toman las decisiones de la tecnología, ¿no?
Sí, entonces, por supuesto.
Y son los que deciden la contratación de estos jóvenes. Entonces, cada vez vamos intentando hacerlo más 360, ¿no? O sea, más que no solo sea un evento para el perfil de universitario de jóvenes y que vaya teniendo también otras aristas.
Sí, ahorita fuera del aire pues comentábamos esta parte de que Campus Party está creciendo, ¿no? Y que multiplicaron ya la asistencia de los campuseros. Aquí en la página mencionan que hasta 25,000 campuseros son los que están esperando, ¿verdad? Esto lo mencionaba precisamente porque, pues bueno, me pareció muy interesante que nos comentabas que el 60% de los campuseros que asisten al evento son de fuera de Jalisco, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Porque es un gran derroche económico, además de todo lo que hay, es algo que conviene mucho a la ciudad.
Sí, la verdad, tampoco, o sea, son estudiantes, ¿no? O sea, son gente que tampoco es que se vayan a andar gastando comida de 500 pesos, pero pues sí, genera...
¿A la pizzería de enfrente qué tal le va?
Sí, por ahí yo leí un artículo económico bastante bueno, pero más que la derrama económica, al final estamos atrayendo no solamente sí gente hacia Granel, estamos trayendo gente talentosa, porque al final el evento hace un llamado al talento, a la gente de talento, y eso creo que para Guadalajara y para Jalisco es muy interesante. Yo ya estoy viendo mucha gente, y te hablo de mucha gente que yo sé que son de otros estados, que han estado viniendo a Campus Party y que ya se han venido a vivir a Guadalajara porque les han contratado. Y que ya les ves en el Facebook y tal diciendo, ya estoy viviendo en Guadalajara. Eso es importantísimo a largo plazo. Porque ese tipo de personas que tienen talento son los que desarrollan la economía. Son los que generan, no solamente desde el punto de vista que te haces un emprendedor, sino que te pongas a trabajar en una empresa que está consolidada y ayudes a que crezca. Y eso, ese crecimiento genera luego una derrama económica todo el año. Sí. Completamente. Yo creo el que estemos haciendo un polo de atracción de talento de todo el país genera una derrama inmediata en el evento, pero genera una derrama a largo plazo, que es esa gente acabando viniendo a vivir aquí, trabajando aquí.
Claro, nunca lo había pensado de esa forma.
Que al final de cuentas el evento es como un gran espacio para hacer networking, ¿no? O sea, como tú te mueves y te desplaces y aproveches tanto las charlas, talleres y la gente que está reunida ahí, ¿no? O sea, que como mencionabas tú, o sea, como son líderes de diferentes rubros que en ningún lado los vas a volver a ver juntos en los mismos días en el mismo lugar, ¿no? Entonces, que era justo lo que hablábamos hace un momento en el tema de las comunidades, ¿no? O sea, si tú vienes con el plan de abrir, ¿no? De abrir tu mente, de conocer personas nuevas, por supuesto que algo debe salir, ¿no? Más allá de o sea, claro, lo padre del evento es que tiene como sus vértices, ¿no? En el que está, por ejemplo, el tema de los drones, el tema de los robots, ¿no? Entonces, el tema de la mujer en la tecnología, y ya tú decides como hacia dónde ir, pero finalmente es como el espacio que te puede dar algo más allá que haber asistido a un evento, ¿no?
Sí, yo creo que la parte analógica del evento es la más importante, precisamente, ¿no? Curiosamente es un evento de temática de tecnología donde lo que más valora todo el mundo es la parte humana, la parte de la convivencia, la parte de dormir ahí, o sea, esas cosas que no son tecnología, ¿no? Que son simplemente pues relación y convivencia. Yo he crecido de pequeño con los Boy Scouts y toda mi vida de pequeño recuerdo yéndome a campamentos y aprendí a hacer fuego y tal. Yo creo que esta es la versión 3.0 de los Boy Scouts. Claro. O sea, probablemente a un joven ya no le apetece irse a la montaña donde pierde cobertura su celular, ¿no? Y le apetece venirse a este tipo de campamentos, sí, donde en vez de aprender a hacer fuego, va a aprender a construir un dron, o va a aprender a manejar una impresora 3D, o va a aprender a programar un lenguaje de programación con el que poder hacer una app que siempre ha querido hacer. O sea, yo creo que en realidad seguimos haciendo lo mismo, pero actualizado, ¿no?
Claro. Bueno, necesitamos hacer un pequeño corte ahorita, vamos con esta, con una pequeña cápsula, que es, pues bueno, si no saben qué rompió el internet esta semana, pues bueno, está en esta cápsula. Así que vamos.
Sin duda, la nostalgia se ha convertido en un producto de moda, y esta semana no fue la excepción, ya que Nintendo hizo la presentación oficial de su SNES Classic Edition, también conocido como Super Nintendo Mini. El anuncio de esta consola fue prácticamente esperado desde el lanzamiento del NES Classic Edition en 2016. A diferencia del NES Mini, el SNES contará con dos controles, esta vez con cables más largos, y 21 juegos, entre los cuales podemos encontrar clásicos como
Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past y Super Metroid,
además de lanzamientos como Tear Party,
como Super Castlevania 4, Street Fighter 2 Turbo, Hyper Fighting and Final Fantasy 3,
por mencionar algunos. Dentro de los 21 títulos que tendrá a disposición la consola se encuentra Star Fox 2, juego que nunca fue lanzado para la versión original de Super Nintendo.
Dylan Cuthbert,
fundador de Q Games y programador de la franquicia, aclaró que la razón por la cual Star Fox 2 nunca vio la luz fue porque los gráficos 3D del SNES ya habían sido superados por PlayStation y Sega Saturn. El fan por conseguir el SNES Classic Edition es tan grande que en varias partes del mundo ya agotaron la preventa. Esto en parte también se debe a los revendedores que ya se encuentran ofertando en sitios como eBay
entre $200 y $300.
Esto a pesar de que la consola no será tan limitada como ocurrió con el NES Classic Edition. El SNES Classic Edition contará con tres versiones para América, Europa y Japón. Para estos dos será el diseño del Super Famicom. Sin embargo, la japonesa venderá el adaptador de corriente USB por separado y variarán algunos títulos de sus juegos. Solo será distribuido dentro de lo que queda del año. Estará disponible a partir del 29 de septiembre y tendrá un costo de $79, lo que se puede convertir a un estimado de entre 2.500 y 3.000 pesos mexicanos.
Hey, pues ya estamos de regreso y pues Raúl Martín, CEO de Campus Party México, pues sigue con nosotros. Y precisamente ahorita hablábamos de que las empresas realmente ya están más que ofreciendo, están buscando a la gente, a los jóvenes o chavos que están saliendo de sus carreras para que ingresen a trabajar con ellos, ¿no? Hablábamos de esto de nos contabas un ejemplo de IBM, ¿verdad? ¿Podrías repetirlo para la gente?
Sí, pues contaba las acciones que hace, por ejemplo, IBM en Campus Party, que organiza viajes o tours a sus instalaciones, a su centro de investigación y desarrollo. Entonces, pues en vez de andar llevándolos a turistear por la ciudad, claro, los lleva a ver como el lugar donde cuando ellos terminen podrían estar trabajando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son muy importantes. También comentaba que hicimos una encuesta, hacemos siempre una serie de encuestas en Campus Party, por cierto, el año pasado sobre 10 nos dieron un 9. De calidad, de muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad que súper sí, nos ayuda mucho a seguir empujando lo que estamos haciendo. Y en esa encuesta, ¿estás buscando trabajo? No. O sea, realmente la persona que tiene talento sabe que el trabajo no le va a faltar, sí, ¿no? Entonces eso no es una preocupación para él. Entonces su preocupación sí es estar feliz en un trabajo, que te paguen bien, que las instalaciones tal, que es una buena ciudad. O sea, ese tipo de cosas sí son importantes, pero no el si voy a tener o no trabajo. Pues porque si te sabes bueno, sabes que eso no va a faltar. Y eso está muy padre. Porque al final, todo el tema de reclutamiento que sucede no es el campusero yendo a las empresas a decir, oye, contrátame, como una feria de empleo tradicional, sino al revés. El campusero está viviendo su vida y es la empresa la que tiene que ser sexy para él y tiene que decir, oye, mira, qué padre es trabajar conmigo, ¿no?
Claro. Bueno, ya como yendo a las cosas nuevas que trae este año Campus Party, me llamó mucho la atención lo de las peleas de robots, tengo que admitirlo. Y la verdad es que, uno está acostumbrado a ver en YouTube peleas de robots y pues sí son una cosa un poco, pues, extravagante, ¿no? No sé ustedes cómo, si tengan que tuvieron que cubrir o algunas normas de seguridad para que puedan dar este evento, para que pudieran realizarlo en un ambiente, pues, cerrado como es la Expo Guadalajara, ¿no?
Sí, por supuesto. Toda la infraestructura que se ha tenido que montar lleva sus permisos de protección civil, sellados, tiene extintores. De hecho, los robots de combate no pueden entrar por las puertas normales y corrientes. O sea, todos los participantes, teníamos más de 1,000 participantes ya en la competición de robots, tienen que entrar por un lateral de la Expo, por una zona que se llama patio de maniobras. Allí se les llegan con su robot, lo tienen que dejar en unos lockers bloqueados, sí, y solo pueden sacarlo para competir a los lockers que están al lado de la zona de lucha. O sea, no puedes ir con tu robocito que lanza clavos por ahí por la campus o por el camping. No puedes. O sea, no, tiene una zona y de hecho el acceso es por una zona cerrada. Después, otra cosa importante, las competiciones que estamos haciendo son muy puristas, o sea, en el sentido de, sí, probablemente has visto en televisión shows americanos que son así de esos, pero los que empezaron con estos temas de lucha de robots son los japoneses, y ellos hicieron de hace 20 años, la lucha se llama Robot Sumo, y es como un así, un igual que el sumo, y los robots se tienen que sacar uno del otro, del otro. Hay dos tipos, está el autónomo, o sea que son inteligentes, digamos, y el control, y el remoto, que es como un teledirigido. Entonces, eso tiene 20 años, clasifican a las finales de Japón todos los años que se hacen en diciembre, clasifican prácticamente de todos los lugares del mundo, o sea, las mejores competiciones clasifican. Entonces, nosotros fuimos este año, nos invitaron de Japón, estuvimos allí y firmamos el convenio para que Campus Party fuera clasificatorio. ¿No? Es más, conseguimos algo que no consiguió ninguna competición en el mundo, y es que los árbitros japoneses vinieran a ser los árbitros de nuestras competiciones. Entonces, se viene una expedición de japoneses que, la verdad te voy a decir, no ha salido nunca de Japón. No saben hablar ni inglés, ni nada, y están, porque les pusimos el vídeo de Campus y se quedaron locos. Entonces dijimos, si vienen a arbitrar, les pagamos el viaje y se vienen aquí. Y eso va a ser también una experiencia muy padre. Porque hay chavos sí que han clasificado de México y han ido a Japón, pero la gran mayoría no. Entonces queríamos que fuese lo más parecido a cuando yo lo vi en Japón, a los árbitros allí. Es una locura cómo se lo toman de serio.
Raúl, a mí me gustaría que habláramos, o sea, por ejemplo, porque quizás hay una persona que nos esté escuchando y diga, wow, o sea, Campus Party está padrísimo y ya no hay pases, ¿no? Entonces, y por ejemplo, alguien que hubiera querido inscribirse en esta competición. El año que viene tendremos otra edición de Campus Party, pero ¿cuál sería como el momento ideal o cómo pueden estar al tanto las personas de qué va a pasar en Campus Party o qué está pasando en Campus Party o qué viene en Campus Party?
Normalmente se hace el lanzamiento oficial más o menos en febrero o marzo. Todos los años se hace la rueda de prensa y el lanzamiento y la apertura de inscripciones. Okay. Entonces ahí es el momento ideal. Nosotros, más o menos para mañana, estamos tratando de hacer la cuenta porque funciona de esta manera. Del aforo total de Campus Party se hacen una serie de bloqueos. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene bloquea 5.000 plazas, claro, que luego da como becas el gobierno de Jalisco y todo. Y así un montón de universidades, un montón de todo. Entonces tenemos bolsas, ¿no? Entonces tenemos una bolsita que es para la página web, ¿sí? Porque okay, la gente compre su entrada. Y cuando esa se llena, pues ya se pone ya sold out y ya no se puede. Lo que estamos haciendo ahora, porque ya era el deadline este fin de semana, estamos haciendo la cuenta, diciendo, a ver, quienes no usaron o no inscribieron a su gente. Y vamos a sacar mañana probablemente un paquete nuevo de okay, lo que quedó. Buenísimo. Con una también con un pequeño descuento, como pues sí que estén atentos porque mañana se va a publicar, no sé si habrá 10 o 200 entradas, estamos terminando de hacer la cuenta, okay, pero habrá oportunidad de estar pendientes de las redes sociales de Campus Party y de la página web de Campus Party, porque vamos a sacar ahí pues los bloqueos que no se llegaron a ejecutar.
Buenísimo, para la gente que tiene ganas, que ya se le antojó ir a Campus Party y no sabía, está esta opción. ¿Cómo encuentran a Campus Party en internet?
Pues Google,
tal Campus cual Party, Campus Party
ya te va a llevar a la página y en Facebook igual, ¿no?
Súper, o sea, bien.
Sí. Oye, Raúl, precisamente, bueno, el año pasado uno de sus eventos principales fue el hackatón. Lograron romper el récord Guinness de más hackers, pues tratando de si mal no recuerdo, era precisamente esta parte, la pobreza en México, ¿verdad? El tema, sí, de este hackatón.
Desarrollar proyectos contra la pobreza. Este año volvemos a intentar el récord, ya de hecho ya está acordado con la gente de Record Guinness que vengan a evaluarlo. La idea es superarlo. Hemos abierto más temáticas, claro, porque aunque hay una temática, ¿no? Al final hay áreas, ¿no? Entonces tenemos el área, por ejemplo, de energía, hemos sumado, por ejemplo, inteligencia artificial, hemos sumado salud, o sea, todos los años le vamos variando, incluso hay una muy, muy, muy interesante, muy futurista, que se llama Blockchain for a Digital Government. Y es okay, utilizar la tecnología blockchain, que es la que hay debajo de Bitcoin, ajá, que okay, es totalmente distribuida, para aplicarla a trámites gubernamentales. Te hablo, por ejemplo, de una partida de nacimiento, una licencia de obra, un título de propiedad inmobiliario. Porque al estar distribuido es absolutamente incorrompible. Y eso, okay, bien aplicado a trámites gubernamentales, elimina absolutamente la corrupción. Pero esto está muy adelantado a su tiempo. Es como la primera piedrita en el camino para un cambio de años, ¿no? Pero sí, está interesante porque pues probablemente muchos campuseros, por muy developers que sean, no han oído hablar de blockchain, probablemente sí han oído hablar de Bitcoin, uh-huh, y no tienen ni idea de cómo sobre blockchain montar soluciones y este tipo de cosas. Entonces va a ser como de repente una primera apuesta, un acercamiento muy interesante. Lo bueno es que lo estamos haciendo con Presidencia de México, con la Agenda Digital Nacional, con GovMX. O sea, no es ahí vamos a ponernos, o sea, vamos ahí y está la gente viendo, los responsables de la implementación están ahí.
Sí, bueno, ya casi nos tenemos que despedir, Raúl, pero me gustaría que nos dijeras así como, ¿qué es lo que un campusero necesita para sobrevivir a Campus Party?
Pues yo creo que muchos Red Bulls o Monster o lo que a cada uno le guste, porque si son 5 días en los que lo que peor que puedes hacer es perderlos durmiendo, ¿no? Entonces, claro, eso creo que es fundamental. También es fundamental, mucha gente pregunta, ¿me llevo laptop o no? Digo, si estás preguntando eso, ya no vengas. o sea, es fundamental, ¿no? Que, sí, que claro, traigas tu laptop, nada de traerte un equipo de sobremesa. Aunque sea un laptop sencillito, ¿no?
Que hay una zona de modding, ¿no? Ahí también, para los que ya traen su equipo.
Sí, pero lo ideal es que te vayas de una conferencia a otra, claro, que sea una cosa ligera, que vaya contigo. Toda la zona de camping tiene wifi. Entonces vas a estar ahí en tu tienda tranquilito también, ¿no? Entonces, creo que tienes que traer eso y creo que para comer no necesitas mucho, ¿no? Porque alrededor de Expo hay muchas opciones y tal. Yo creo básicamente, y también muchas ganas de conocer gente, porque conferencias, la verdad, pues las puedes ver ahí o las puedes ver en internet o las puedes ver luego. Pero creo que es importante ese networking. Te estamos poniendo gente muy interesante al lado, ¿no?
Sí, y precisamente estas partes de de las conferencias en streaming y demás para las personas que no puedan ir, ¿estarán streameándose en la página de Campus Party?
En la página y en las redes sociales.
Ah, bueno, para que vean, pues pueden, ¿gustaría pasarnos, decirnos las redes sociales del evento para que la gente esté enterada?
Sí, Facebook es Campus Party México, uh-huh. Y el Twitter es Campus Party MX.
Y en el sitio es mexico.campus-party.org, ¿verdad?
.org, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Raúl Martín, por habernos acompañado hoy. Recuerden, Raúl es el CEO de Campus Party México. Y pues bueno, la verdad es que seguro tendrán el mejor de los éxitos. Y está de más tal vez que se los desee, pero ojalá gracias. Que sí siga para que este evento siga haciéndose más grande.
Gracias, gracias por todo.
Gracias.
Muchísimas Raúl. Gracias a ti por acompañarnos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando completamente en vivo. Yo soy Alejandro Coronado. Les recuerdo que la forma de contactarme es en @soyelcoronado. Y pues bueno, Vero, muchas gracias.
Muchísimas gracias por escucharnos. A la gente que nos escuchó, y sigo a ir a Campus Party, nos vemos en Campus Party con muchísima emoción.
Ahí
y...
nos vemos a partir del 5 al 9 de julio, recuerden.
Así es, a mí me encuentran en redes sociales como Vero Electro Rod y hasta la próxima.
Sí, sí, quédense en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Lo que sigue es Inadaptados. Así que pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. ¡Cámara!
TechBit, tecnología y cultura digital. Escúchanos todos los domingos a las 4 de la tarde por Radio UDG en el 104.3 de FM.